Es tiempo de estar más informado y cuidarse con expertos. Este espacio lo presenta la Triple Seguridad Prosegur. Conectate ahora pagando 6 meses 50% menos. 0800-2383.
El presidente Luis Lacalle Pou llamó anoche al ministro de Turismo Germán Cardoso, que pertenece al Partido Colorado, luego de que el fiscal Eduardo Vaz revelara que Cardoso recibió un trato preferencial de un alto jerarca policial de Maldonado que fue formalizado este miércoles por 5 delitos.
Cardoso le relató al presidente cómo habían sido los hechos y fue apoyado para seguir trabajando al frente de turismo, según aseguraron al país fuentes cercanas a la cartera. El subsecretario de turismo, Remo Monseglio, dijo al mismo medio: lo llamó el presidente y tuvieron un diálogo extenso y le expresó todo su respaldo. Monseglio dijo estar tranquilo porque no hay ningún tipo de delito o nada que se le parezca.
La jornada había sido de mucha polémica en torno a este asunto. En particular, legisladores del Frente Amplio solicitaron la renuncia de Cardoso al conocer que le pedía información reservada y favores al comisario Fernando Pereira, coordinador de la Jefatura de Policía de Maldonado, que acaba de ser imputado con prisión por 5 delitos.
Cardoso, del sector Colorado Ballistas, recibió manifestaciones de respaldo desde los partidos Colorado y Nacional, así como desde el gobierno.
El fiscal del caso por el que fue procesado el jerarca policial de Maldonado excluyó al ministro de toda sospecha de delito. Sin embargo, sí mencionó que Cardoso había recibido un trato preferencial del policía, que con esos actos justamente incurrió en abuso de funciones, en algunos de los delitos de abuso de funciones.
El involucramiento se produjo a raíz de que el ministro, amigo desde chico del oficial imputado, según informa hoy El Observador, llamó en reiteradas oportunidades al policía para pedirle que tomara determinadas acciones, como por ejemplo conseguir el número de teléfono del estafador que le hizo el cuento del tío a su madre, averiguar si a una persona que tuvo un accidente se le realizó una espirometría o enviar un móvil policial para disolver una picada cerca de su casa.
Álvaro Delgado, secretario de la Presidencia, dijo lo siguiente sobre Cardoso.
Vi que lo que salió a decir el fiscal, que deslindó absolutamente al ministro de Turismo, Germán Cardoso, era previsible, lo conocemos todos a Germán Cardoso, y en ese caso él jamás se va a apartar de la ley en ese sentido y en lo que tiene que ver con sus deberes como funcionario público, y vi sus propias declaraciones aclarando algunos temas que me parece que eran buenos aclararlo. Así que no tengo más comentarios porque no tengo más elementos.
¿Qué dijo el ministro del Interior, el responsable de la cartera dentro de la cual ocurrieron los hechos de este policía de Maldonado? ¿Qué dijo Luis Alberto Heber?
Bueno, Heber respondió en rueda de prensa que él no es juez ético de nadie y que la opinión pública y Cardoso dirán cuál es el grado de intervención en el asunto.
Otra de las posiciones que se conocieron, la de Julio María Sanguinetti, secretario general del Partido Colorado, líder del sector al que pertenece Cardoso, hablando con El Observador, sostuvo: que un jerarca llame para preguntar por asuntos de seguridad pública es normal, no está haciendo ninguna gestión en beneficio propio.
Bueno, y mientras tanto, ¿qué pasó desde la oposición? Decíamos, la bancada de legisladores del Frente Amplio emitió una declaración ayer en la tarde donde señala que los audios en los que se escucha a Cardoso recibiendo información reservada y realizando solicitudes particulares al ex coordinador ejecutivo de la policía de Maldonado claramente contravienen el artículo 12 de la ley que consagra el Código de Ética de la Función Pública.
Por lo tanto, la bancada opositora entiende que Cardoso debe renunciar a su titularidad del ministerio porque, comillas, ha utilizado su investidura para obtener beneficios para sí o para un tercero, no cumpliendo con los procedimientos legales correspondientes.
Además, según los legisladores del Frente Amplio, de la investigación fiscal surge probado que se está llevando un subregistro del delito de abigeato, que lleva a suponer que es parte de una política general del gobierno para maquillar las estadísticas del delito, dice la declaración.
El fiscal del caso, Jorge Vaz, explicó ayer en Radio Sarandí que el secretario de Estado siempre actuó bajo su calidad de amigo del jerarca policial y no ostentando ni ejerciendo el cargo público. Esa es la razón por la que entiendo no existe delito ni abuso de funciones de parte del ministro Cardoso, añadió.
El senador del Frente Amplio, Charles Carrera, opinó en Telemundo que, como profesional del derecho, si el fiscal está imputando un delito de abuso de funciones al policía, aquí el ministro actuó como coautor. Hay situaciones en las cuales el ministro, en forma expresa, hace un uso abusivo de su cargo, hace una ostentación de su cargo público, pidiendo y ordenando, añadió.
El ministro Cardoso, por su lado, alegó que las conversaciones que mantenía con el jerarca policial ahora imputado se debían a su vínculo personal y afirmó además: yo lo que hice fue llamar para denunciar hechos delictivos, no para mi beneficio personal. No obtuve ninguna información para mi beneficio personal, insistió.
Cardoso se encuentra en una gira por el interior del país, donde ya visitó Rivera, Salto, Artigas, Paysandú y Soriano, y hoy recorrerá Río Negro.
7:15.
Vamos a noticias de la emergencia sanitaria.
Ayer murieron 32 personas con coronavirus en nuestro país.
La cantidad total de casos activos volvió a bajar, ahora es de 30.122, así como siguió cayendo la cifra de pacientes en CTI, que quedó en 420, o sea, la cifra más baja desde el pasado 5 de abril.
El monitor oficial reportó anoche 2.164 contagios nuevos en 18.915 análisis, lo que representó una tasa de positividad de 11%. El día anterior ya había tenido una caída y se había ubicado en 14%. Ahora fue 11%.
El índice de Harvard volvió a caer y se situó en 76 contagios nuevos diarios cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días.
El Poder Ejecutivo decidió extender nuevamente, por una semana más, hasta el 27 de junio, las medidas para controlar la movilidad ciudadana en el marco de la pandemia por coronavirus.
De todos modos, los jerarcas del gobierno entendieron que están dadas las condiciones para reabrir los museos públicos y privados a partir del lunes 21 de junio. También se decidió habilitar la vuelta a las clases presenciales de las escuelas de arte y expresión escénica, tanto públicas como privadas.
El Ministerio de Salud Pública publicó una serie de recomendaciones para la visita a establecimientos de larga estadía para personas mayores con motivo del Día del Abuelo, que se celebrará mañana sábado.
Las autoridades indican que en los establecimientos donde hay un caso positivo o sospechoso de COVID-19, las visitas de familiares son suspendidas, salvo en aquellas situaciones excepcionales, como personas en el final de la vida o si se trata de un residente con deterioro cognitivo que cursa una descompensación con síntomas psicoconductuales que no pueden ser abordados por el equipo de trabajo.
Para el caso de los residenciales donde no hay casos positivos ni sospechosos, las personas pueden recibir visitas semanales con cita previa y de 30 minutos de duración.
En el establecimiento se llevará a cabo un registro de visitas diarias a modo de control. De esta manera, el área de epidemiología del Ministerio de Salud Pública podrá tomar las acciones necesarias en el caso de que surja un caso positivo de COVID-19, según se indica en el texto.
Ya dominás tu área de gestión y ahora querés tener una visión más amplia de la empresa. En septiembre, inscribite en el programa de desarrollo directivo del IEM y encontrá el impulso y la solidez que estás buscando. PDD del IEM. Decisiones que potencian. IEM. Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo.
7:18.
Vamos al panorama internacional.
Los iraníes comenzaron a votar este viernes sin gran entusiasmo para elegir un nuevo presidente en un proceso que tiene como gran favorito al ultraconservador Ebrahim Raisi.
Ante los llamados en redes sociales a boicotear la votación, el ayatolá Ali Jamenei, guía supremo de Irán, instó a sus compatriotas a participar masivamente para elegir un presidente fuerte, dijo. Según los pocos sondeos disponibles, la abstención podría llegar a un nivel inédito y superar el 57%.
El ultraconservador Raisi, jefe de la autoridad judicial de 60 años, no tiene rivales de peso tras la descalificación de sus principales adversarios políticos.
En mayo, el Consejo de Guardianes de la Constitución, órgano no electo encargado de controlar las presidenciales, autorizó la candidatura de 7 hombres entre 600 candidatos. Sin embargo, solo 4 quedaron en la contienda luego de que 3 desistieran de participar.
En Estados Unidos se designó feriado federal el 19 de junio, fecha que marca el fin de la esclavitud en ese país.
La mayoría de los estados de la Unión ya reconocen o conmemoran la fecha, que ha cobrado una renovada resonancia en los últimos años, con millones de estadounidenses que cuestionan el legado de la injusticia racial del país.
En Perú, organizaciones sociales y políticas afines a la candidatura de Pedro Castillo convocaron una marcha para este sábado a efectos de defender el voto, según dice el llamado.
Recordemos, según el escrutinio, Castillo adelanta a Keiko Fujimori por más de 44.000 votos, pero las autoridades electorales no proclamarán al ganador hasta que se termine de analizar los recursos.
El fujimorismo presentó ayer un habeas data para acceder a información del padrón electoral que, según asegura, las autoridades no quisieron entregarle. Los seguidores de de Castillo ven estos recursos como prácticas dilatorias que buscarían llevar caos e inestabilidad al país. Por eso decidieron llevar a cabo este sábado una gran movilización en las plazas de todas las ciudades. En esa línea se pronunció en un acto convocado por estas organizaciones la ex candidata presidencial de izquierda, Verónica Mendoza, que apoyó a Castillo en la segunda vuelta.
El fujimorismo pretende, con argucias legales, con mentiras, con hostigamiento y acoso también, pretende desconocer el resultado electoral, pretende generar caos e inestabilidad y con ello golpear la democracia. Actitudes que rechazamos desde aquí categóricamente.
En Colombia, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, negó ser responsable del atentado con coche bomba que el martes dejó 36 heridos en una brigada militar.
Ninguna estructura del ELN tiene que ver con el ataque, indicó la guerrilla en un comunicado en video con voz e imagen distorsionadas.
Siete y 22 minutos.
Volvemos al panorama nacional.
El PIT-CNT valoró como muy positivo el paro general de ayer, que incluía una movilización especial para recolectar firmas en pos de un referéndum sobre 135 artículos de la ley de urgente consideración.
En un primer conteo, nosotros calculamos que debemos haber juntado más de 25.000 firmas, dijo hablando con El País Fernando Pereira, presidente de la central.
La dirigencia sindical entregó una carta en torre ejecutiva dirigida al presidente Luis Lacalle Pou, titulada Entre la urgencia y la perspectiva, en la que dice que la falsa dicotomía que se estableció por parte del gobierno entre salud y economía fracasó.
Marcelo Abdala, secretario general de la central, manifestó en rueda de prensa que tiene una visión recontra positiva de la adhesión al paro.
Basta ver lo que fue la ciudad el día de hoy, hubo menos movimiento que un domingo. Por tanto, hoy es jueves, hubo un enorme paro general.
Abdala dijo además que se cayó un mito. Los que dicen que los paros generales del PIT-CNT son un éxito porque para el transporte han tenido un enorme desmentido, porque a instancia nuestra, reafirmó, el transporte facilitó la circulación para que la gente llegara al vacunatorio y el paro fue contundente.
¿En qué hora estamos?
7 y 24 minutos.
Pasamos a las noticias económicas y empresariales.
La nueva Dirección Nacional de Seguridad Rural permitió que la vigilato se redujera en el primer trimestre del año 38% en comparación con el mismo periodo de 2020, según dijo el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, luego de reunirse con su par de ganadería, Carlos María Uriarte.
Heber afirmó que todo el mundo habla maravillas de la nueva Dirección Nacional de Seguridad Rural y recordó qué implica en el trabajo.
Hay 70 destacamentos, comisarías armadas que antes no estaban. Estamos usando el tema de las cámaras también como forma de poder cubrir zonas vastas de caminos para hacer una vigilancia mucho más aceitada. Hay una serie de expedientes de productores que están solicitando ese tipo de instrumento tecnológico que nos puede ayudar justamente a prevenir el delito. Estamos viendo que las comisiones de apoyo, que lamentablemente se habían desmantelado, nosotros, Jorge primero, y nosotros vamos a continuar con esto, que es justamente generar el involucramiento de los productores, de la gente de las localidades, de los comerciantes, para ayudar a la policía.
Uriarte, por su parte, señaló que la policía está mucho más cerca de los productores y que la gente que vive en el campo eso lo tiene que reafirmar. Afirmó además que hay que seguir trabajando más allá de que los indicadores de Avigeato sean positivos, indicó.
7 y 26 minutos.
Vamos con otras noticias.
Falleció ayer con coronavirus Daniel Borrelli, ex juez, ex fiscal, ex dirigente del Partido Colorado, que se encontraba internado en el departamento de Salto.
Borrelli era actualmente fiscal de gobierno desde febrero de 2020, aunque estaba de licencia desde que se retiró de su cargo de vicepresidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública, que ocupó durante la última presidencia de Tabaré Vázquez.
Falleció anoche el ex futbolista de Peñarol, Robert Lima, el Bola Lima, que hoy viernes iba a cumplir 49 años, dejó de existir de forma sorpresiva mientras jugaba el fútbol con unos amigos.
El ex lateral, nacido en Cerro Largo, que también integró la selección uruguaya, practicaba deporte asiduamente.
La justicia de Canelones dictó prisión preventiva ayer para 6 personas, presuntas integrantes de una banda que falsificaba libretas de conducir y las vendía a 30.000 pesos cada una, además de carné de salud y de manipulación de alimentos.
La falsificación se efectuaba en base a documentos de la Intendencia y de la Jefatura de 33. Entre los formalizados hay una funcionaria de la Intendencia de 33.
En perspectiva, dirige y conduce Emiliano Cotelo con Romina Andrioli y Rosario Castellanos.
Ahora son 7:28, seguimos con las noticias, en este caso cotizaciones, mercados de cambios.
Les cuento que el dólar aquí en nuestro país subió ayer 0,23%, el interbancario fondo se operó en promedio a 43 pesos con 775. En pizarra del Banco República, ¿cómo quedó la cosa? Bueno, el billete verde cerró ayer a 42 pesos con 50 para la compra y 44 con 90 para la venta.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias, también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.
Es tiempo de estar más informado y cuidarse con expertos. Este espacio lo presenta la Triple Seguridad Prosegur. Conectate ahora pagando 6 meses 50% menos. 0800 2383.